Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Nos decía fuera de micrófono Susana Alberto, ¿es ahora o nunca el tema del desbloqueo?
Sí.
Bueno, realmente, ¿cuál es el reclamo principal que hacen ustedes como asociación, tomando en cuenta de esta dilación, por sobre todas las cosas, de la no definición del desbloqueo de la lista Sabana? ¿Hay como una falta de voluntad política? ¿Hay personas que se ven beneficiadas con esto? ¿Está el caigüeno más de que no se quiere tocar, tratar, aprobar, promulgar? ¿Cuál es finalmente la película exacta en este tema, Alberto?
La película exacta es que realmente no hay voluntad política. Esa es la verdad. Y nunca hubo, por eso es que esta lucha lleva más de 15 años. De proyecto en proyecto, y el condimento necesario para que algo salga siempre es la voluntad. Entonces, evidentemente, este proyecto nunca salió porque nunca hubo voluntad política de hacer, de darle el legítimo derecho soberano a la gente, el poder que tiene que tener el ciudadano de poder elegir realmente en una democracia, ¿verdad? Que alguien me explique cómo en una democracia no podemos elegir directamente a nuestros representantes. Bueno, es lo que propugnamos nosotros, que el ciudadano tenga el poder real de elegir directamente a sus representantes.
Por sobre todas las cosas, creo que hay como un hartazgo también de la ciudadanía, ¿no? Porque casi siempre, como solemos decir, casi siempre son los mismos candidatos, casi siempre los mismos nombres, como que no hay una renovación, no hay pues ese cambio que la gente realmente espera, y casi siempre, por una cuestión hasta inclusive de inercia, termina votando otra vez por las mismas personas.
Así mismo, se crea la coyuntura, los mismos políticos crean esa coyuntura para elegir siempre al menos peor, ¿verdad? Siempre nos vemos entre la espada y la pared, en la encrucijada de que están los mismos de siempre. Eso, por supuesto, hace que se desmotive, por eso la falta de participación, la poca participación que hay de los sectores jóvenes principalmente, ¿verdad? Por el descreimiento que hay hacia esos sectores, porque todo pues se cocina. El famoso la lista Sabana ya es algo cocinado, ¿verdad? En donde te imponen ahí candidatos directamente, vos después te vas a avalar eso, ¿verdad? Entonces, finalmente, con la lista Sabana lo que se benefician son directamente las cúpulas partidarias, los famosos caciques. Ellos son los que realmente se benefician con las listas Sabana. Y con el desbloqueo de listas, los que se benefician son 7 millones de paraguayos que van a tener por fin el derecho que siempre se les negó, que es elegir. Y con esa premisa, directamente nosotros, aludiendo a lo que estabas diciendo, que estamos cansados, hastiados realmente de una mala calidad de la representación, es que creo que toda la ciudadanía, una vez que tenga ese poder de elegir directamente a sus representantes, van a optar por candidaturas potables, por candidaturas que realmente sean beneficiosas para la representación. Es decir, van a optar por gente proba, meritoria, honesta. Se le va a ver con lupa, ¿verdad? El ciudadano va a empezar a buscar con lupa a quién dar su confianza. Y eso es uno de los beneficios del desbloqueo de listas.
Principalmente, Alberto, porque si uno toma en cuenta esta dilación y esta demora en cuanto a la promulgación de esta ley, creo yo de que de repente está siempre el potencial económico, principalmente en las internas, ¿verdad? Porque indudablemente los que tienen mayor potencial económico hasta pueden comprar bancas, en el sentido de que no hay como una liberación justamente de esto, y todo camina otra vez a hacer lo mismo. Es decir, como te dije hace rato, como que no hay esa posibilidad de votar por otras personas, por los más preparados. Conté que pudo haber en su momento gente preparada que a lo mejor se candidataba para alguna diputación, senaduría, pero la gente termina votando otra vez por el menos peor, como decir, por el que ya conoce y porque no quiere traicionar su partido. Y por ejemplo, Susana, que es una ingeniera técnica y se candidata para un cargo X, el elector no va a terminar votando por la capacidad.
No,
va a terminar votando, supuesto, siempre por la tradición.
Claro, o si no le ponen a la cara bonita, a la más preparada, a la que más vende, digamos, en la papeleta, o directamente la campaña se enfoca en esa persona, pero detrás de esa persona entran todas las culebras, los sapos, las ratas y todo lo demás, ¿verdad? Entonces,
toda la fauna.
Toda la fauna y flora de nuestra política, exactamente. Entonces, es ahí donde ese es el juego perverso a que nos someten cada elección los los parlamentarios, ¿verdad? Al no darnos ese derecho legítimo que consagra la Constitución Nacional en su artículo 118. Así es que yo creo que todo el mundo entiende lo que es el desbloqueo, todo el mundo entiende cuáles van a ser sus beneficios inmediatos. Y directamente yo creo que estamos en una coyuntura en donde tenemos que presionar. Hoy todas las condiciones están dadas, ¿verdad?, para que la ciudadanía pueda realmente aprobar esto. Sin el apoyo ciudadano esto no sale, porque ninguno de esos políticos va a patear su olla. Ellos están muy cómodamente ahí, les gusta ese sistema, el de lista sábana, me refiero a ese sistema, y simplemente van a querer seguir así de cómodo, ¿verdad?
Claro. Ahora, dentro de lo que significa no solamente el Congreso Nacional, sino también el Tribunal Superior de Justicia Electoral, como que también parece que hay un confort de años también. Creo que hay una falta de voluntad también por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque en estos días nomás se escuchaba de que supuestamente ya no había más tiempo y que todo caminaba a que iba a quedar nomás otra vez ahí todo, en un nuevo intento, lo que significa perder un nuevo periodo electoral, esperar otros 5 años, sí, o quizás menos, para justamente volver a intentar en una próxima ocasión tratar el tema del desbloqueo.
Absolutamente. Son los que ponen el palo en la rueda en contubernio con los mismos políticos, es decir, con los mismos diputados o senadores, ¿verdad?, que son los que tienen que hacer la ley. La justicia electoral en este caso solamente tiene que aplicar la ley, ¿verdad?, pero siempre es, digamos, una falacia autorial la que ellos ponen. Pero también se crea todo un problema porque, como se dice, con el perdón de la expresión, se rascan las bolas todo el tiempo. O sea, estos proyectos se metieron hace años.
Sí.
Y los sacan del cajón, los sacan del cajón en temporada electoral para decir, sí, yo quiero el desbloqueo, yo propuse el desbloqueo. Todos quieren ser el padre de la criatura en ese sentido, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, le sacan del cajón a los 45, en el alargue, ni siquiera en el 45 del segundo tiempo. Ya cuando estamos a, imagínate, estamos a 3 meses de que se cierre o de que la justicia electoral convoque a las elecciones. O sea, tenemos hasta el 21 de agosto para poder modificar cualquier cosa de nuestro sistema electoral. Y imagínate, a 3 meses, esa irresponsabilidad es absolutamente de los políticos, ¿verdad? En este caso de los diputados o senadores. ¿Por qué no hicieron eso antes, ¿verdad? ¿Por qué no se estudió antes? ¿Por qué lo tuvieron encajonado tanto tiempo, ¿verdad? Y ahora, bueno, esta es justamente el círculo vicioso que ellos van aplicando. Una estrategia corporativa entre ellos, que es justamente sacar del cajón a los 45 del segundo tiempo, decir que todos queremos y tirarle el fardo después, aprobar, a lo mejor se va a aprobar, pero después va a venir el TSJ a decir, no, ya no hay tiempo, tenemos que licitar las máquinas, tenemos que hacer capacitación. Las papeletas ya van a ser directamente impresas con el voto digital, ¿verdad? Pero igualmente hay una burocracia que se tiene que activar, que es, por ejemplo, la licitación, a quién le vamos a pedir que nos construyan o que nos hagan las máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, conlleva de por sí un cierto tiempo, ¿verdad? Pero nunca se vio la voluntad de tratar eso antes, siempre ahora. Es decir, es una estrategia sucia la que utilizan siempre, ¿verdad? Y nosotros, gracias al espacio que ustedes nos dan, les dejamos en evidencia precisamente a través de este tipo de entrevistas, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, y ahora, aparte de esto que me estás mencionando, de hacerse sentir en este, cuando se presenta la ocasión de tratar este proyecto, ¿qué otros trabajos más se están realizando? ¿Hacen recolección de firmas? ¿Hacen comunicados? ¿Cómo trabaja en sí la organización?
Bueno, el trabajo en todo este tiempo consistió en hacer un intenso lobby en la Cámara de Diputados para que finalmente se quite del cajón el proyecto y que se pueda dictaminar. Es un proceso legislativo en que hay que entender la Cámara, la plenaria, o sea, el pleno de la Cámara no puede, digamos, estudiar un proyecto que todavía no tiene dictamen.
Sí.
Entonces, nosotros trabajamos en tratar de sacar del cajón de la Comisión de Asuntos Constitucionales para que dictamine. Uh-huh. Bueno, y lo que finalmente hicimos la semana pasada, a través de un poco de presión, la verdad, porque fuimos ahí con pasacalles, entramos a la Cámara en el Salón VIP la semana pasada a presionarles a los asesores del TSJE, porque se reunieron pues ellos ahora. En realidad fueron para tomar cafecito, y eso mismo le dijimos. O sea, ustedes acá no debatieron nada, se fueron a tomar cafecito y a tratar de directamente revivir lo que es la lista Sábana. Así que, bueno, nos manifestamos ahí. Gracias a esa presión hicimos que podamos participar de una mesa técnica para poder hacer el dictamen, ¿verdad? El dictamen que finalmente ya tenemos es un dictamen favorable por la aprobación con modificación. Y bueno, ese es el trabajo intelectual que hacemos, ¿verdad? Por llamarle una forma. Ese es el famoso trabajo de hormiga que no se ve mucho, pero que es incisivo, ¿verdad? Que estás ahí hincando siempre y tratando de que salga el proyecto, ¿verdad? Finalmente, de nuestra parte, como sociedad organizada, digamos, como funciona la asociación, terminamos el rol, ¿verdad? Que es de cuidar que salga un dictamen en como la gente, ¿verdad? Porque siempre los dictámenes de las comisiones salen prostituidos, ¿verdad? Los dictámenes salen con algún cambio que al final no cambia nada, ¿verdad? Y eso se hace a propósito. Entonces nosotros cuidamos ese proceso y actualmente tenemos un dictamen favorable, muy interesante, que es lo que finalmente se va a elevar a la plenaria para su discusión. Pero la palabra final tienen los 80 diputados que tienen que aprobar o rechazar. Y para eso es la movilización más que importante, la manifestación, ¿verdad? Sin presión ciudadana en nuestro país, nada que sea beneficio del ciudadano sale. Eso tenemos que tener ya claro en el chip, tenemos que tener guardado. No nos dan por voluntad propia, nos dan por presión. Así es que el desbloqueo de lista Sábana es la madre de todas las luchas, y si no nos manifestamos para exigir nuestros derechos, entonces no nos van a dar.
Ahora, mirando con una perspectiva a futuro, con todo esto que ya están logrando ustedes como asociación, ¿lo miran de manera positiva o tienen todavía ese cierto resquemor de que probablemente no se pueda finalmente aprobar y promulgar después?
Nosotros siempre ya estamos jurados de espanto, ¿verdad? Siempre se la ingenian, siempre tratan de hacer en alguna que otra trampita ahí en la Cámara, ¿verdad? Pero finalmente estamos ahora mismo muy entusiasmados porque por lo menos tenemos un dictamen como la gente, un dictamen interesante que se va a poder discutir. Es decir, se va a hablar sobre el desbloqueo 100% real, no sobre un mamotreto que salió ahí, ¿verdad? Pero como te dije, si acá no hay presión, los diputados se la van a ingeniar, van a volver a convocar a los ministros de la Corte. Hoy vi que el asesor Carlos María Lubetti dijo que ya es imposible, porque estamos a tan solo 3 meses de la convocatoria a elecciones y que ya es imposible, ¿verdad? Entonces, en parte yo le doy también la razón, ¿verdad? Pero que esa responsabilidad asuman los políticos. Nosotros como organización civil organizada hicimos muy bien nuestra parte, llevamos adelante la lucha incansablemente. Pero finalmente yo creo que se podría aprobar. Y el peor escenario sería que digan, no, ya no hay tiempo. Ya no, hay un buen proyecto, pero digan, no, ya no hay tiempo. Entonces, en el peor de los escenarios, deberían aprobar con una modificación que diga que entra en vigencia recién a partir del 2020. Después de las elecciones del 2018. Con eso, por ejemplo, si hay voluntad, o sea, no hay voluntad para ahora, yo creo que le deberían dar ya al pueblo, por lo menos para después del 2018, en caso de que ahora todos se allanen a que la justicia electoral diga, no, ya no hay tiempo, ¿verdad? ¿Eso qué implica? Que después del 2018, cualquier elección, sea una constituyente, por ejemplo, o sea, 2020, que sería las elecciones municipales, ya se aplique el desbloqueo de lista. Con esa digamos, nosotros no podemos bajar la guardia y decir, no, que se encajone nomás y después estudiamos y vemos. No, señores, esto me aprueban ya. Esto me aprueban ya. Y que este, el dictamen, es para que entre en vigencia ya, inmediatamente. Si se aprueba esto, la justicia electoral tiene que aprobar, tiene que mover cielo y tierra para hacer que se implemente en el 2018.
Claro, en las internas y después en las generales.
Exactamente, así mismo. Así mismo.
Por eso nada más preguntaba, ¿verdad? Porque de repente uno puede tener el mejor de los escenarios o tratar por lo menos de ser un poco optimista y tener el mejor escenario, pero sin embargo uno siempre tiene que estar sujeto a lo que entre cuatro paredes ellos pueden definir, porque como dijeron algunos diputados, inclusive senadores, en charlas con nuestro medio, ellos decían, sí, de repente hay una buena recepción, se trata o hay una cierta aprobación, pero en el pasillo, una vez que se sientan en sus respectivas bancas, como que eso gana otro terreno y a lo mejor ahí se desvirtúa todo.
Y también le bajan línea, ¿verdad? El Partido Colorado no está de acuerdo, ya nos dijeron. De ninguna manera.
Y ellos son mayoría.
Y sí, por eso siempre decimos que ellos asuman el costo político, ¿verdad? Finalmente, en el voto vamos a ver el reflejo de la voluntad que hay, ¿verdad? Y vamos a saber con nombre y apellido quiénes son, así como las agrupaciones políticas, ¿verdad? Y ahí es donde cae todo ese engaño de la enmienda donde decían que la gente decida. Imagínate tampoco, ¿verdad? Que la gente decía, se llenaban la boca diciendo que la gente decía. Vamos a ver, si quieren que la gente decía, este es el momento de que apliquen realmente el desbloqueo. Si no, como siempre, vamos a saber que son unos granujas, unos badulaques.
Bueno, ustedes van a seguir insistiendo de igual manera en esto, porque se tienen que manejar las dos posibilidades. Como el proyecto ya se presentó en una ocasión y no fue aceptado, ahora hay que manejar nuevamente esa posibilidad. ¿Pero ustedes van a seguir insistiendo con esto?
Sí, por supuesto. Acá nosotros simplemente, de hecho hoy y a través del medio, ya les digo a todos los que nos están escuchando que en la plaza de... Las Américas, creo que está acá. Sí, San Martín, Mariscal López.
Las Américas.
Ahí vamos a reunirnos. Hoy es una reunión abierta para organizar la mayor manifestación por el desbloqueo de lista de la historia. Le llamo así porque realmente es lo que queremos. Tenemos que ser 50.000 personas en la plaza, rodear el Congreso y hacer que esta gente, estos diputados, los que tienen la lapicera, no salgan del Congreso hasta aprobar el desbloqueo de lista. Es así de sencillo. Así funciona lastimosamente en nuestro país.
Y es lo que pasó finalmente también con el tema de la enmienda, con esa manifestación ciudadana que hubo hacia finales de marzo, y que finalmente por esa presión y por todo lo que ya se sabe que sucedió, finalmente terminaron por retroceder en su intención.
Así mismo. Y lastimosamente digo, ¿verdad?, que funcionamos así. Así es que yo tengo la película muy clara. Vamos a insistir, vamos a presionar, y hasta que no nos den el legítimo derecho de elegir, no vamos a parar.
Bueno, indudablemente hay mucho trabajo todavía. De hecho, es un poco tratar de ser optimistas y tratar de convencer un poco a nuestros representantes, entre comillas, que están ahí justamente en el Congreso Nacional. Por eso creo de que mucho agua todavía va a correr bajo el puente. Sin embargo, como que se tiene ese optimismo otra vez de que finalmente esto se va a aprobar y de que finalmente se va a promulgar. Pero te propongo algo. Vamos a descansar un ratito. Te dejamos tomar un poquitito de agua. También acá a nuestra compañera Susana. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y a la vuelta de ella vamos a seguir con nuestro invitado del día de hoy, Alberto Cabrera, de la Asociación Fuera Listas Sábanas, porque hay mucho todavía que preguntar.
En el incontenible trajinar radial es necesario hacer un alto para escuchar puntos de vista y la mejor música paraguaya sigue en sintonía con Radio La Unión R800 AM.